Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Buenos días con todos, a los que puedo ver y a los que no puedo ver también. Y cuando me saque los lentes voy a verles menos todavía. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte en esta mañana, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, porque donde tú estás hay libertad, Señor. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo el que nos redarguye y nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Oramos tu presencia en medio nuestro en este lugar. Paséate, Señor, entre silla y silla, entre persona y persona. Toca cada corazón, Señor. De nuestro lado proclamamos que nuestro corazón está dispuesto para recibir tu palabra, que nuestros oídos están atentos, Señor, en el nombre de Jesús. Atamos y reprendemos todo espíritu devorador, Señor, que quiera robar tu palabra, que quiera minar tu palabra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Y declaramos que aún más allá de lo que yo puedo compartir, Señor, tú hablas al corazón de cada persona en este lugar, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. El tema que Dios puso en mi corazón compartir esta mañana, le puse por nombre: pon tu mirada en lo eterno. ¿Sí? Pon tu mirada en lo eterno. Y para cimentar un poco la palabra, tengo que introducirle y poner bases para lo que quiero compartir. Es importante que nosotros podamos entender que en este mundo existen dos realidades. No sé si usted está consciente. Hay dos realidades: una temporal y una eterna, una espiritual y una natural. Esas son las dos realidades con las que nosotros podemos convivir. Todo ser humano está conectado por sus sentidos naturales al ámbito natural. Todo ser humano, y a todo ser humano le prima y le preocupa lo que es temporal, lo que es terrenal, porque nuestros sentidos nos conectan con ello. Estaba meditando mientras preparaba la palabra y me di cuenta que al principio esto no era así. En el tiempo de Adán y de Eva, las cosas eran en el orden que debían ser, por lo menos en el primer tiempo. Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo, y lo que primaba era lo espiritual en el ser humano. Después de la caída del hombre, todos sabemos lo que pasó. Y aun cuando Adán pensó: no me morí después de desobedecer al Señor, todos sabemos que algo murió en él, y lo que murió para mí es su área espiritual, su conexión con lo eterno, y empezó a vivir una vida atado a lo natural y a lo temporal. Le damos gracias a Dios porque Él envía a su único Hijo y no solamente paga el precio por nuestros pecados, sino una vez más, al aceptar a Cristo, nosotros nacemos de nuevo y nuestro ser espiritual cobra vida, facultándonos para conectarnos una vez más con lo espiritual y con lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo tienen claro? Ahora quiero decirle algo: el hombre natural está conectado. No hemos dejado de ser naturales todavía, aun cuando tenemos sentidos espirituales que ahora nos conectan con Dios, que nos hacen amar las cosas de Dios, buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Y de eso se trata nuestra vida cristiana, de estar conectados con Dios, de estar conectados con lo espiritual y de estar conectados con lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerle Juan capítulo 3, versículo 5 al 7. La palabra de Dios dice: Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo, así que no te sorprendas cuando digo: tienes que nacer de nuevo. Amén. Espero que esté claro y que este sea la base y el fundamento de lo que quiero compartir esta mañana. El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Cuando nosotros tratamos de hacerle entender a nuestros seres queridos, después de haber sido tocados por el amor de Dios, después de haber recibido a Jesús y de que nuestros ojos sean abiertos, muchas veces, por lo menos yo cometí el error de tratar de hacerles entender, ¿sí?, lo que yo había experimentado. Pero el hombre natural no percibe las cosas de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Dice la palabra en Corintios que para ellos son locura. ¿Cuántos han leído ese pasaje? ¿Verdad que sí? Entonces a veces nos olvidamos de esos principios y de esas cosas que son muy importantes. Cuando aceptamos a Jesús es cuando nacemos de nuevo. Amén. Y cuando podemos entender, cuando hambre y sed se despierta en nuestros corazones por conocer de Dios, por buscarle a Él y por compartir con los que no han experimentado lo mismo. Todos tenemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro colegio o universidad, personas que no sienten y no han sentido y no han experimentado lo mismo que nosotros. Por eso fue tan importante y propicia la palabra que recibimos la semana pasada. Amén. ¿Cuántos se acuerdan la semana pasada la palabra que recibieron? Sigan meditándola. ¿Por qué? Porque, hermanos, es tan importante esta nueva vida que Dios nos ha dado y las cosas que nos acercan al reino, que tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. En el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 25 y 27, hay algo sumamente importante que yo quiero compartir esta mañana. Dice la palabra: cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Amén. Como tarea, yo quiero mandarle a leer el capítulo 6 del libro de Juan. Sí, por causa del tiempo, no le puedo leer el capítulo, pero le voy a resumir algunos pasajes de este libro, de este capítulo. El capítulo comienza diciendo que Jesús estaba en el apogeo de su ministerio y que multitudes lo seguían. Entre esas multitudes, yo creo que este libro, este evangelio no lo menciona así, pero yo creo que era el Sermón del Monte y donde los 5,000 estaban, porque Jesús es ahí donde da de alimentar a todas las personas que estaban presentes. Usted sabe que había un muchacho con 5 panes y 2 peces y Dios los multiplica, Jesús los multiplica y da de comer a toda la multitud. Dentro de esta multitud están un grupo de hombres, el grupo de hombres que se menciona en el versículo 25 al 27. Cuando usted lee el versículo 22 al 24, dice la palabra que estos hombres se levantaron al día siguiente y no encontraron a Jesús. Y se dieron cuenta que sus discípulos habían ido a Capernaum, pero Jesús no había ido con ellos. Entonces ellos embarcan en sus barcas y deciden buscar a Jesús. Y cuando leemos el versículo 25 dice: cuando lo encontraron, cuando lo encontraron, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Evidentemente estos hombres lo estaban siguiendo y lo estaban buscando. Ahora me llama la atención mucho la respuesta de Jesús. Es el tipo de respuestas que Jesús solía dar. Cuando Nicodemo le pregunta qué tiene que hacer para ser salvo, le dice: tienes que nacer de carne y de sangre. Cuando la samaritana le pregunta, le estaba diciendo: ¿con qué vas a beber si no tienes ni vaso? Y Jesús le menciona: 5 maridos has tenido. Era como: hey, esto no tiene sentido. De la misma manera me llama la atención la respuesta que está dando Jesús aquí. ¿Cuándo llegaste acá?, le preguntan ellos. Y Jesús responde: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Estos hombres estaban buscando a Jesús y lo estaban buscando de una manera incorrecta. Es lo que él discierne y entiende. Y Jesús, usted sabe que siempre va al meollo del asunto. ¿Por qué me están buscando?, es la pregunta que hace él. ¿Por qué me están buscando? ¿Por qué me están siguiendo? Y les dice: la verdad, ustedes me están buscando no porque han visto cosas espirituales, no porque han visto manifestaciones del cielo, no porque han visto señales y milagros. Me están buscando porque les di de comer. No sé si usted lo entiende así cuando usted lo ha leído. ¿Sí? Estos hombres tenían su énfasis en lo natural y yo pensaba, ¿por qué? Viendo milagros y viendo a Jesús moverse y viendo a Jesús hacer maravillas, ellos seguían centrados en su necesidad temporal. Estaban como diciendo, bueno, vamos a buscar a Jesús porque si lo encontramos, mañana también vamos a comer bien. Y habían perdido de vista lo sobrenatural, habían perdido de vista los milagros, ¿verdad? Estos hombres estaban conectados de esa manera, su énfasis estaba en lo natural. Y Jesús les llama la atención. Mi pregunta en esta mañana es, ¿por qué estás buscando en este tiempo a Jesús? ¿Por qué le estás siguiendo? ¿O por qué le estás sirviendo? ¿Le estás buscando o le estás siguiendo o le estás sirviendo para que supla tus necesidades temporales? Señores, que necesito trabajo, señores, que no hay pan, señores, que las cosas están difíciles. ¿O por qué le estás buscando? ¿Te has olvidado de los milagros? ¿Te has olvidado de las señales? ¿Te has olvidado de las maravillas que Él ha hecho? No solamente en tu vida, sino en la vida de esta iglesia, hermano. Esta iglesia es un milagro aquí en nuestra nación. ¿Cuántos dicen amén? No sé si encuentra usted muchas iglesias como estas aquí. Yo no soy de los que anda buscando iglesias, pero de pronto algunos de ustedes sí. Pero esta iglesia es un milagro de Dios. Dios ha hecho un milagro a través de nuestros pastores. Y por eso tenemos que, lo que tenemos. Pero para no apartarme, hermano, es importante que usted medite en este tiempo. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué le sirves? ¿Por qué le sigues? Ahora, escuche algo. Los motivos a veces no son correctos, como en el caso de estos hombres. Pero yo creo que sin lugar a dudas, todos y cada uno de nosotros, cuando conocimos al Señor, nuestro enfoque fue puesto en la perspectiva correcta. Nuestro enfoque fue vuelto a lo espiritual. Empezamos a sentir, le voy a narrar un poco de mi experiencia, a sentir la presencia de Dios. Empecé a amar aún a los que era difícil de amar. Empecé a amar aún a los que no conocía. Empecé a desear estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, involucrado en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque mi hombre espiritual nació de nuevo. Mi hombre espiritual, que estaba muerto a causa del pecado, resucitó. Y ese ser espiritual me empezó a ayudar a buscar las cosas que eran importantes y que me conectaban con lo eterno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo experimentaron? En respuesta al amor de Dios, hermanos, todos quisimos servirle. Todos quisimos buscarle. De esa manera se edificó esta casa. De esa manera se edificó el reino de los cielos aquí en Quito. De esa manera ha crecido las cosas. Porque nos conectamos con Dios. Porque empezamos a sentir el deseo de extender el reino de los cielos. Unimos manos, nos unimos en oración y decidimos servir al Señor e ir por los perdidos. Amén. Ahora, sucede algo curioso. Meditaba en esto, hermanos. El hambre y la necesidad es poderosa. Y de pronto estos hombres que estaban buscando y siguiendo a Jesús, no sé su realidad, pero quiero pensar que estaban en gran necesidad. Y cuando recibieron una respuesta y comieron bien ese día, porque dice la palabra que comieron hasta saciarse. O sea, estaban hinchaditos de haber comido. Y la palabra dice que sobraron 12 cestas de comida, de ese milagro que Jesús hizo. Y de pronto estos hombres venían con hambre y necesidad, y eso fue lo que les impactó. Y me atrevo a pensar de esa manera, que ellos pensaron, no, si le seguimos y le buscamos, mañana también vamos a comer bien. ¿Cuántos piensan así? ¿Verdad? No es loco pensar de esa manera. Sin embargo, hermanos, nosotros que hemos experimentado lo mismo, yo le decía el hambre y pensaba cuando Israel empezó a experimentar hambre por medio de la sequía, fue a buscar pan en Egipto, ¿verdad? A veces lo leemos y decimos, sí, sí, así tenía que ser. Pero ellos terminaron por ir a Egipto de esclavos casi 500 años. Y yo entiendo que en este tiempo la pandemia ha traído cosas tremendas, no solo la enfermedad, también la escasez, pero me doy cuenta cómo ha pegado y cómo ha impactado en el pueblo de Dios también. Este auditorio salía a estar lleno de casi 3,000 personas cada servicio. Hoy tenemos casi 1,000. Pero ¿sabe qué? Escuche, la gente por temor no quiere venir a la iglesia, no quiere estar conectada con la iglesia. La gente por temor ha buscado otros recursos. Ya no puedo porque tengo que trabajar. Algunos han destinado los domingos para un emprendimiento. Los que tienen trabajo han destinado los domingos para compartir en familia. ¿Por qué? Porque en la noche podemos ver el servicio. Por eso yo le he puesto a este tema: no quites tus ojos de lo eterno. No te dejes engañar, no te dejes seducir, no te dejes atraer por el mundo, no te dejes influenciar por la presión que todo esto que hemos pasado ha ejercido. Hay algo que es importante para el pueblo de Dios: lo eterno. Y nosotros somos los embajadores del cielo para conectar a un mundo que se mueve en lo natural y a un mundo que no conoce a Cristo, conectarlo con lo espiritual, conectarlo con lo eterno. Nosotros tenemos el llamado de convertirnos en esos primeros pastores, amén, y de compartir con todos los que encontramos alrededor nuestro. Pero veo mucha gente en este tiempo que ha bajado su comunión, que ha empezado a vivir en lo temporal. Cristianos que ya no buscan la presencia de Dios, cristianos que se han apartado de la palabra, cristianos que no quieren asistir a la iglesia, cristianos que no quieren ir a la célula, cristianos que les cuesta servir. Pastor, no cuente conmigo ya en los ujieros o en la alabanza o en algo. ¿Por qué? Porque sus ojos se han apartado de lo que es importante. Han sido seducidos y otra vez sus sentidos naturales han aflorado. Escuche, porque cuando Jesús se da cuenta de eso, en Mateo 6, 31 al 33 dice la palabra: así que no se preocupen por esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¿Somos incrédulos o somos creyentes? ¿Qué cosas dominan nuestro pensamiento? ¿Qué cosas están dominando tu pensamiento? Las cosas naturales, las cosas temporales. Pastores, que tengo que trabajar. Pastores, que no hay trabajo. Pastores, que tengo hambre. Pastores, que hay necesidad. Sí, todos lo experimentamos. Pero para los hijos de Dios, que han sido sus ojos abiertos a lo espiritual, usted puede recurrir a su Padre. Usted puede llevar las cosas en oración. Usted puede mover el reino de los cielos a favor suyo. Amén. Dice la palabra: no se preocupen por todo eso. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial conoce todas sus necesidades. ¿Cuál es la respuesta del cielo para la pandemia, para la escasez, para lo que sea? Busca primero el reino de Dios. No te desconectes de lo espiritual, no te desconectes de lo temporal, no te conectes con lo natural. Pero pastor, vivimos en este cuerpo y tenemos necesidades, sí, pero hay un reino espiritual al cual fuimos trasladados, en el cual podemos operar. Hay el reino de los cielos al cual hemos sido trasladados y podemos echar mano de ello. No podemos reaccionar como los incrédulos, no podemos vivir como los incrédulos y no podemos olvidarnos de lo eterno y de la misión que Dios nos ha dado y de la gran comisión que Él nos ha encomendado. No podemos hacerlo porque antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, éramos egoístas por naturaleza. ¿Cuántos saben cómo es una persona egoísta? Está centrada y enfocada en sí mismo, en sus necesidades y en las de su grupo y de su núcleo. Pero cuando conocimos a Cristo, experimentamos el amor de Dios. Y el amor de Dios consumió todo egoísmo y nuestros ojos se abrieron para ver al que estaba delante, al que estaba al lado, al que estaba atrás, al necesitado. Por eso tenemos maná del cielo. Amén. Pero por eso somos nosotros los llamados a llevar a Cristo a cada lugar donde nosotros vamos. Amén. Y eso es importante. Escuche, volviendo al pasaje anterior, a Juan 6:26-27, la respuesta de Jesús es, se lo leo: Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. ¿Sí? Ciertamente les aseguro, les está diciendo a ellos. Y yo vuelvo a preguntarle, ¿Dios le está hablando? ¿Por qué le estás buscando ahora? ¿En dónde está tu enfoque? Le recuerdo algo más, los cristianos no caminamos por vista, por sentidos naturales, caminamos por fe, por sentidos espirituales. Amén. Y luego Jesús responde, trabajen, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. ¿Por qué estás trabajando? ¿En dónde está tu enfoque? ¿Por qué luchas? Pastor, es que la cosa está tan dura, tengo que buscar dos trabajos. Quiero decirle algo, nosotros también experimentamos como pastores las mismas cosas. Y tenemos las mismas luchas y las mismas tentaciones. Pero si usted está buscando al Señor, usted va a estar conectado con Él. El Espíritu Santo le va a guiar a toda verdad. Usted no va a caminar en temor, usted va a caminar en fe. Amén. Desde que empezó la pandemia, yo me acuerdo que solamente creo que los primeros 15 días estuve arrastrado por la misma corriente, saliendo a comprar las cosas con cuidado, lavándome las manos al llegar, sacándome los zapatos, sacándome la ropa y dejándola en la lavandería. Entonces dije, no, esto no puede ser así. Y en medio de mi búsqueda de Dios, empecé a sentir la seguridad que solo Dios me puede dar. Amén. Solo Dios te puede dar. Escuche, el hombre natural va a usar sus fuerzas, su esfuerzo, sus conocimientos para suplir sus necesidades que son reales, pero el hombre espiritual va a buscar a Dios en oración, va a echar mano de las promesas de Dios y va a tomar lo que lo eterno y espiritual le ha ofrecido. Amén. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo de todas sus riquezas. Diga conmigo, soy hijo de Dios. Para los que no dijeron, diga conmigo, somos hijos de Dios. Amén. Y a un hijo de Dios, Dios le ama con amor eterno. Amén. Entonces, ¿por qué Dios permite estas cosas y que haya necesidad? Porque el Padre al hijo que ama corrige, al hijo que ama instruye. Esta presión que ha experimentado todo el mundo para nosotros debía traducirse en una presión para llevarnos a su presencia, no para sacarnos de su presencia. En una presión para meternos en lo eterno, para conectarnos con lo espiritual, no para desconectarnos y meternos en lo natural. Vuelvo a repetirle, ¿por qué le buscas? ¿Por qué le estás buscando a Dios? ¿Por qué le estás siguiendo? ¿Por qué le estás sirviendo? ¿Le estás siguiendo y le estás sirviendo por lo natural? ¿Le estás sirviendo por miedo? Es que si no le busco, capaz que me contagio. No te vas a contagiar, hermano. No te va a pasar nada. Pero pastor, es que no tengo trabajo. Pero tienes un Padre que ha prometido suplir a todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Como hijos de Dios no podemos perder de vista lo eterno. Segunda de Corintios 4, 17 y 18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Dice la palabra, pero esta leve tribulación momentánea. Jesús decía, en el mundo tendréis aflicción. Y para mí esta leve tribulación momentánea es toda una vida. Toda la vida vamos a enfrentar enemigos, problemas y dificultades y necesidades. ¿Qué dijo Jesús? Pero tranquilos, confíen, yo he vencido. No somos sufridores, pero tenemos un enemigo. Tenemos un adversario, pero también tenemos un Padre que ha prometido darnos la victoria y llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Amén. Quiero decirle algo. ¿Sabe? A veces nosotros somos sobreprotectores con nuestros hijos. Queremos que nada les pase y que nada les lastime y que con nada tropiecen. Pero yo no veo que Dios es así. Dios nos dio libertad y a veces nos permite tropezarnos y equivocarnos. Y nuestros errores a veces nos llevan a entender. Cuando ya Dios nos corrige, cuando las consecuencias vienen a entender, no puedo desconectarme de Dios, no puedo desconectarme de mi Padre. Y esta leve tribulación momentánea, dice, si usted está atravesando por tribulación, ¿cuántos están atravesando por dificultades en su vida? Levante su mano. Esta leve tribulación es momentánea. Pero ¿sabe qué dice más la palabra? Esto produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Por lo menos a mí me ha levantado, a mí me ha llevado a buscar a Dios como nunca antes, a mí me ha llevado a escudriñar la palabra como nunca antes, a sacar los tesoros que están escondidos de la palabra. Esta leve tribulación me ha llevado a eso. ¿A qué te ha llevado a ti? Y si te ha llevado al extremo equivocado hoy, quiero animarte. Hey, hay otro lado. No pierdas de vista lo espiritual, no pierdas de vista lo eterno. No te dejes seducir ni que tus sentidos se intimiden y vuelvas a ser lo que eras antes. A apoyarte en tus fuerzas, a apoyarte en tus recursos, a esconderte en tu egoísmo. Quiero decirle algo, hay algunos ministerios que ya no cuentan con toda la ayuda que había. ¿Por qué? No, es que pastor, mientras la pandemia no pase yo no, yo voy a seguir lo que la Organización Mundial de la Salud dice. No cuente conmigo. ¿Es temor? ¿Es miedo? Esas no son las características de un hijo de Dios, hermano. Amén. Dice la palabra, no mirando nosotros las cosas que se ven. Porque esas cosas que ves son temporales, pero las que no se ven, aquellas cosas que Dios te muestra en lo íntimo, aquellas cosas que su palabra dice, aquellos mandamientos y aquella comisión que Dios nos ha dado, eso es eterno y eso tiene peso. Amén. Y eso es importante, hermanos. El pastor David compartió hace poco tiempo estos versículos, Mateo 8, 35 y 36. Y dice la palabra, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Perdóneme un segundito. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. Amén. ¿Cuántos están luchando por sobrevivir, por salir adelante? Quiero decirle algo. He animado a algunas personas en este tiempo, pero es algo que yo lo he experimentado. Cuando tú oras y llevas tus cosas a la presencia de Dios y sales cargado de la misma manera, como ¿y ahora qué hago? ¿Y qué voy a hacer? Ya oré y voy a esperar, pero sigues cargado. Yo he enfrentado muchas situaciones en este tiempo y algo que he logrado es salir de la presencia de Dios sin la carga. Algo que he logrado es que mi corazón esté confiado, no importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que esté pasando alrededor, sé que Dios está en control. Sé que Dios me ama. Sé que su palabra es fiel. Lo que yo tengo que hacer, lo voy a hacer. Y lo que le corresponde a Dios, voy a esperar pacientemente. ¿Y sabe qué? Mi alma está tranquila y mi alma está en paz, aun cuando las circunstancias quizás no hayan cambiado tan rápidamente como espero que cambien. Pero yo quiero animarle, hermanos. No se mueva y no corra como pollo sin cabeza, diría nuestra pastora. A lo mismo que hacía antes, a las mismas cosas. Amén. Aférrate a lo temporal. Aférrate a lo eterno, perdóneme. No te aferres a lo temporal. Porque esto afectará tu eternidad. Dice la palabra que algunos llegarán al cielo aún oliendo a humo. Yo no quiero llegar oliendo a humo. Yo he aprendido de mi pastor. Yo quiero llegar al cielo y quiero recibir un gran galardón y quiero recibir una corona. Amén. Ya mi lucha no es por llegar. Ya mi lucha no es, aunque sea oliendo a humo. No, mi lucha es por obtener mis galardones en la presencia de Dios. Cuando me toque partir y cuando lleguemos a esa parte, yo quiero. Por lo tanto, tengo que enfocarme en lo eterno. Tengo que poner mis ojos en lo que a Dios le agrada. Le voy a decir algunas cosas que a Dios le agradan, que nos conecta con lo eterno. No deje de orar. No ore por religiosidad, no ore por cumplir algo, no es un requisito del cristianismo, es una necesidad básica. Es aquello que le tiene conectado con Dios y con su reino. Es el lugar donde Dios le va a hablar y el Espíritu Santo le va a mostrar y le va a recargar de fuerzas. Si usted busca religiosamente a Dios, hermano, difícilmente va a recibir fuerzas nuevas, difícilmente va a recibir guía y dirección. Todos necesitamos una palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos necesitamos una instrucción, pero a veces no la obtenemos porque lo hacemos de una manera religiosa. Cuando busque la palabra, no lo haga de una manera religiosa. Cumplí los 3 capítulos que me tocaban. Mi pregunta es, ¿qué te dijo el Señor? Si no te dijo nada, perdiste. ¿Qué otras cosas son importantes? Hermano, ¿sabe lo que nos va a dar galardón cuando lleguemos al cielo? Tuve hambre y me diste de comer. Estuve enfermo y me visitaste. Preso y me fuiste a ver. Esas cosas son importantes, pero el egoísmo a veces nos hace olvidar de esas cosas. Lo temporal, lo terrenal nos seduce y nos hace olvidar. Otra vez el egoísmo está operando en el corazón del creyente. ¿Qué otra cosa es importante? Comparte las buenas nuevas de salvación con todos alrededor tuyo. Pastor, me avisas del tiempo, por favor, porque me perdí. Pero escúcheme, estoy emocionado. Escúcheme, ¿qué otra cosa es importante? Alcanzar a los perdidos y hacer discípulos de ellos. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Eso es lo que ha hecho que el reino se extienda como se ha extendido en nuestra iglesia. No deje de hacerlo, no pierda de vista lo eterno por enfocarse en lo temporal. Quite sus ojos de lo temporal. Deje que Dios entre a obrar en esa área. No sé si el pastor Rolando lo compartió en algún lado desde el púlpito, pero compartió algo en la célula que tocó mi corazón. De una mujer que estaba en una tragedia y su vida era un desastre. Y de pronto, no sé si en un lugar le comparten la palabra y ella es tocada e impactada por el Señor. Y cuando va a su oficina y al lugar de su trabajo estaba en ese fuego y le comparte a su compañera de 10 años de trabajo. Y su compañera le dice, yo también soy cristiana. Y ella le queda viendo y le dice, ¿y desde cuándo? Desde hace 10 años. Y esta mujer le dice, eres un egoísta. 10 años conocías al Señor. Tú has visto mis necesidades. Tú has visto mis problemas, mis luchas. He llorado contigo y nunca me hablaste. Hasta ahora me conmueve, porque no sé cuántos están en ese lugar donde usted está, haciendo lo que usted hace, y no es movido a compasión por su amiga, por su compañera, por quien quiera a su alrededor. ¿Sabe? La semana pasada murió un tío mío, hermano de mi papá. Pero hace 4 años, cuando mi madre murió, Dios puso en mi corazón, esta generación está pasando. Y he visitado a mis tíos viejitos y les he compartido del Señor y les he invitado a mi casa y me he asegurado de que estén. Cuando supe que mi tío estaba en el hospital, fui al hospital. Tío, ¿cómo está? ¿Qué siente? Le conecté, le hice orar, le hablé del cielo y le dije, ¿qué piensa? No, hijito, yo estoy listo. Ya me quiero ir. El Señor va a venir por usted, tío. Yo no sé qué ha provocado esto, hermano. Si usted tiene miedo de la pandemia, usted debería tener miedo de que alguien se muera sin recibir a Cristo. Por lo tanto, a mí me va a urgir compartirle. Meditaba esta mañana, creo que al 95% de mi familia, de toda mi familia, no solo de mi padre y de mi madre, de toda mi familia, de sus hermanos, de mis tíos, de mis parientes, les he compartido del Evangelio. Han aceptado a Cristo. Quizás no están caminando como deberían caminar, pero yo he cumplido mi parte. Amén. Yo he cumplido mi parte. ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué le está siguiendo? ¿Por qué le está sirviendo al Señor? ¿Dónde está su enfoque? ¿Dónde está su énfasis? El versículo 37 de Marcos dice, y esto lo compartió el pastor también, hay algo más valioso que tu alma? ¿O hay algo que valga más que tu alma? Por lo menos para el cielo no hay nada más valioso que un alma. Por eso dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo. Pero Dios no está preocupado solo de nuestra alma. Dios está preocupado y por eso nos llamó y nos envió. De todos los que se pierden y a través de nosotros quiere conectarlos con Él. Esas son las cosas que van a afectar nuestra eternidad, hermanos. No las casas, no los carros, no el trabajo, no los amigos. A todos ellos nos tenemos que llevarlos para el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No pierda la perspectiva. Recobre la perspectiva de lo espiritual en este tiempo. Recobre la perspectiva de lo eterno. Sé que la iglesia, al igual que el mundo, está enfrentando situaciones difíciles. Hemos visto a muchos hermanos enfrentar estas cosas. Pero quiero decirles, nosotros no estamos solos. Amén. Nosotros tenemos un Padre. Pero pastor, yo ya le he pedido y no tengo respuesta. Escuche, busque al Señor de tal manera que usted sienta su presencia, que haya esa conexión. Es que no le siento. De pronto hay pecado de por medio. Arrepiéntase de sus pecados. Amén. Pero ya lo hice cuando fui salvo. No, porque cada día pecamos, cada día fallamos, cada día desobedecemos. Y cada noche deberíamos arreglar cuentas con Dios para mantener los cielos abiertos sobre nuestra vida. Clame a Dios, eche mano de las promesas de Dios. Señor, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado, dice tu palabra, que tú te hiciste maldición para que yo sea bendecido. Ahí es donde la palabra tiene que funcionar. Ahí es donde usted tiene que poner su fe y clamar. Amén. Y eso es importante. Conéctese una vez más con lo espiritual. No lea por leer. Esta es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios le va a hablar, le va a hablar mientras usted le busque, mientras usted ore y mientras lea su palabra. Yo estoy sorprendido cómo Dios en este año me ha hablado a través de su palabra. Me ha mostrado cosas. En mi responsabilidad de compartir la palabra, ¿sabe? Dios me ha dado luz sobre algunos pasajes y versículos que yo ya había leído antes y que había predicado antes. Pero hoy tienen claridad, hoy tienen vida. Antes he enfrentado problemas y a veces he estado cargado, pero hoy no, tengo problemas. Voy a Dios, le entrego mis problemas y estoy solo esperando su respuesta. Solo esperando su respuesta. Y no estoy esperando como cuando esperamos en sala de partos, ¿no? No, estoy esperando en paz y en tranquilidad. Amén, porque sé que Él está conmigo, que Él está a mi favor.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.